Bienvenidos a un episodio más Cachorros del Marketing y la Publicidad, a Unbranded, el podcast de marketing y publicidad de Sonoro, con Jerónimo Ávila y Alejandro Carlos Conca Gershberg. Yo soy Susana Medina y en esta ocasión estaré hablando con ustedes del marketing de lo prohibido.
Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
Bienvenidos a Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de lo prohibido. Yo soy Alejandro Gershberg.
Y yo soy Jerónimo Ávila.
Y hoy nos acompaña Susana Medina, que para quien no la conozca, es publicista, es locutora, amante de los perros. Durante los últimos años se dedicó a tomar cerveza como trabajo. Es amante de la música. Actualmente hace todo el marketing para los podcasts de Sonoro. Y realmente una gran amiga y una gran compañía de trabajo, aunque no parezca. ¿Qué onda, Susana? Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Gershberg. ¿Cómo no va a parecer que soy una gran compañera de trabajo?
Una gran compañera de trabajo, Medina. Y ahora ya lo podemos decir Alex y yo juntos, lo cual nos llena de orgullo. Y tenerte aquí de invitada nos da mucha emoción, porque además el tema del día de hoy, que es el marketing de lo prohibido o lo prohibido del marketing, como quieran leerlo, pues son de esos temas que pocas veces se platican de una forma tan abierta y que todos vivimos de una u otra manera en las trincheras que nos tocan, seas medio, seas agencia, seas marca, seas el regulador de todas estas leyes y restricciones y que tienes que estar buscando quién se pone creativo y se quiere brincar las trancas. Y pues creo que a todos nos ha tocado juntos también navegar esos mares de Cofepris y de ciertas do's y don'ts corporativos, a veces por una autorregulación de las marcas, pero en la mayoría de los casos también por una regulación de las plataformas, ¿no? Google y Facebook también tienen muchas reglas de restricciones publicitarias. Y luego también del gobierno, que también dependerá dependiendo del país donde corra la campaña y la categoría en la que estás trabajando, pues esas reglas van siendo diferentes, ¿no? Entonces, el primero de esos grandes temas que han estado en la agenda pública en los últimos meses y que quería platicar con ustedes dos era el tema del etiquetado, ¿no? Esta ley del etiquetado que tanto la prometieron, que tanto nos las mandaron de avanzada que iba a llegar, que nos preparáramos y fuéramos cambiando todo. Y como siempre pasa, así como la tarea de la escuela, muchas marcas no hicieron la tarea de previsión y no se prepararon y les llegó el día y sus empaques seguían sin las etiquetas que marcaba el gobierno y la regulación. Y pues a tener que corregir ya sobre la marcha estando en FAUR. ¿Cómo han sido sus experiencias dentro de este mundo de lo prohibido y con este primer tema del etiquetado? ¿Qué opinan?
Mira, yo partiría, creo que hay algo valioso en que haya como una sinergia entre el gobierno y las marcas sobre la educación y la salud y lo que estamos consumiendo. Pero de entrada creo que sí es un choque. Cuando yo era chiquita, un día dije, yo un día voy a trabajar para Coca-Cola. Y tuve la oportunidad en algún momento de llevar la cuenta de Coca-Cola acá en México y hice muchas campañas con ellos. A mí cuando entro a un Oxxo o a un Seven y voy a agarrar mi coquita de siempre y la veo toda parchada y que le cambiaron la etiqueta, me entra esta cosa de publicista de no, es una marca icónica, están destruyendo el logo, ¿por qué hicieron eso? No nos tenían que venir a avisar este rollo. De alguna forma, obviamente afecta la forma en la que Coca-Cola se va a presentar y creo que la parte de ser como una marca que sabe evolucionar con los tiempos y adaptarse, pues es ver cómo sorteas estos cambios en las legalizaciones de los países. Yo lo único que me pregunto es si realmente funciona como un sistema educativo. Y creo que con lo único que puedo como compararlo es con lo que ponen en las cajas de los cigarros. Porque si alguien ya no puede hacer marketing son los cigarros. Lo que ponen las cajas de los cigarros, de las advertencias de cáncer o ¿sabes? Como una rata envenenada y como todas esas cosas que ponen que son muy gráficas y la gente dice están muy feos. A mí lo que me contó uno de los doctores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es conocido, me dijo que esa campaña, sabían que la gente no iba a dejar de fumar porque veía una rata muerta o veía un feto o veía alguien con cáncer en la caja, sino hay muchísima gente que realmente no sabe las consecuencias de fumar y que de alguna forma estás trayendo un poquito de awareness, un poquito de conciencia de las consecuencias de fumar, aunque la gente, o sea, la expectativa ahí es, mira, yo no voy a dejar que, mi funnel es, no voy a dejar que lograr que dejes de fumar, pero sí puedo hacer que sepas una consecuencia más de fumar, ¿no? Y eso es como instancia reguladora, no tanto como instancia pues marquetera y negocio y quiero seguir vendiendo cigarros. Entonces, yo pienso mucho en ese ejemplo que me pusieron con los cigarros y pienso mucho en ese etiquetado, particularmente con la Coca-Cola, que es mi bebida favorita. Perdón por el anuncio, Jero.
Luego te mandamos la factura, Coca-Cola.
Ajá, y luego les pasamos la factura. Pero quisiera entender muchísimo si eso realmente ha tenido un efecto y que de alguna forma el gobierno y las compañías, yo sé que estoy hablando de algo súper fantasioso, pero pudieran decir, ¿esto de alguna forma ha reducido el impacto en la salud de la población? ¿O ha funcionado? ¿No? A lo mejor estoy siendo muy idealista, pero sería buenísimo poder entender qué consecuencias positivas o negativas ha traído ese etiquetado.
Debe poderse medir, así como las marcas medimos el brand awareness, ¿no? Como las marcas medimos, dependiendo la altura del funnel, lo que queremos entender, la consideración, etcétera. Pero el ejemplo de los cigarros me gusta porque dentro del mundo del marketing sí es importante la ejecución y creo que algo que tenía los cigarros es que ayudaban a detonar una conversación, ¿no? O sea, quien sacaba su cajetilla en una mesa, en una boda, automáticamente arrancaba una conversación alrededor de esa imagen tan grotesca y espantosa que la caja de cigarros traía. Y la ejecución me parece relevante porque cuando llegan los sellos, encuentro otro, y aquí va otro comercial, pero encuentro una ejecución muy pobre de los Carlos V.
Poco craft.
Poco craft. De los Carlos V... cero, los chiquitos, delgaditos, que como no caben los sellos y no puede decir exceso de azúcar y esas cosas, dice dos sellos, ¿no? Entonces, también la creatividad llegó a la regulación y entonces alguien dijo, no, es que el chocolatito, pues mira, es muy delgadito y no caben los sellos, pero pongámosle cuántos sellos trae. Y yo siempre en mi cabeza decía, ¿qué habrán pensado? Esto trae dos sellos, o sea que puede ser que es exceso de azúcar y de qué más, o sea, hay un chingo de sellos, ¿no? Entonces, pues dos sellos, ¿no? Entonces, imagínate el niño diciendo como, a huevo me puedo comer mi Carlos V, delgadito, solo tiene dos sellos, ¿no?
Es como puntos en la licencia.
Sí, pero ya cuando estás ahí en el wording y en este arte del deception y del engaño, pues dos sellos también pueden significar dos sellos de calidad, dos sellos, puede alguien pensar que son dos pedacitos de chocolate. A mí me, yo creo que tienes un punto ahí, Medina, de que es un poco hacer conciencia y creo que de repente yo vi muchos comentarios en social media cuando esto se implementó de las tostadas y estoy inventando sanísimo, no son tan sanísimas porque sí tienen sodio, ¿no? O los productos que decían que no tenían azúcar, pero tenían el sello del azúcar, ¿no? Del exceso en el azúcar. Y entonces también venía esta confusión de si esta es una coca cero, ¿por qué dicen que tiene azúcar? O si este es un chocolate sin azúcar, ¿por qué dicen que tiene azúcar? Entonces, ahí el consumidor también empieza en esta decepción con las marcas, creo, de que he vivido engañado toda la vida y me vendieron un producto que era de dieta o natural o orgánico o sano o el atributo que le haya inventado esa marca y de repente el sello invalida todo eso que se había de alguna forma directa o intrínseca construido con los años, ¿no? Y cerrando el tema de cómo medirlo, creo que también el problema de esto es que en el corto plazo no sabes cómo va a ser la diferencia esto en los hábitos de consumo, ¿no? Entonces, pensando en los niños y el azúcar, que creo que es como uno de esos grandes frentes que generan este tipo de legislación y que yo creo que está bien. Sí tenemos un problema de obesidad en este país, sí tenemos que mejorar el tema de la nutrición. No sé si esta es la forma de hacerlo o a lo mejor esta es solo una pieza en el rompecabezas para hacerlo, pero habrá que esperar a lo mejor 10 años y saber si los niños realmente dejaron de comer dulces y cosas o si realmente esos eran los alimentos que les causaban la obesidad y no los tacos al pastor.
Sí, o desayunar conchas y atole y no, que creo que también puede ser una... O sea, mira, algo que ahorita me quedé pensando un poquito es que incluso el marketing también es distribución, ¿no? Y en qué lugar estás colocado. Si, por ejemplo, en Oaxaca, en las escuelas, ya no puedes vender este tipo de productos y los niños ya no lo consumen. Digo, de entrada me parece una estrategia de si ya vas a bloquear como el consumo de estos de estas marcas y de estos productos, que por lo menos es más enfático, ¿no? Pero que sí es algo que no vamos a poder saber a lo largo si existe como una consecuencia real en la población o por lo menos una conciencia de cómo cuidarse mejor. Y sí creo que está... O sea, yo creo mucho que está bien que el gobierno trabaje con las marcas para la regulación, para que las cosas avancen y progresemos juntos en un sentido idealista. Pero sobre todo creo que estaría, o sea, sería interesante hablar con el gobierno y ver cómo ha cambiado la percepción de la gente respecto a los cigarros. Más que si la gente dejó de fumar es, oye, ¿sabes? Se vendieron menos cigarros es cuánta gente está más consciente de los efectos o cuánta gente está más consciente del consumo de azúcar que tiene en su dieta. O, ¿sabes? Ese tipo de cosas creo que no tenemos que esperarnos 10 años a ver si estamos más sanos como país. Tenemos que a lo mejor solo ver, medir el impacto de esas campañas de la misma forma que a nosotros nos hacen medir los clientes y las marcas el impacto de nuestras campañas. Creo que el gobierno también debería estar un poquito amarrado a entregar resultados de eso.
Yo creo que sí, deberíamos ser más exigentes de eso.
Con esa reflexión, uh-huh. Medina, me pongo a pensar en una de las cosas que pues yo creo que a los que... El comentario chavorruco, ¿no? Para los que ya tienen cierta edad, que vivieron la oportunidad de poder desayunar acompañado de una cajita de cereal que te contaba una historia y veíamos el terrible problema de la desaparición de la fauna de los cereales, la fauna de Kellogg's, porque además todos eran animales, ¿no? Sí, se extinguieron los animalitos y de repente empieza ahí otra vez la pregunta que reviviendo el... ¿Qué? O sea, el niño ya pasa por el súper y dice, como ya no está el tigre Toño, ahora sí quiero mis All Brand o mi Special K. Y que además, yo quería decir esto al aire, que me parece que algunos animales sí tenían ya que irse de las cajas de cereales. Yo especialmente llevaba un rato queriendo que Melvin se vaya porque perdió mucho peso, estaba esquelético y anémico desde hace ya unos cuantos años. Y ya merecía irse, ¿no? Pero, ¿qué opinan de Sam el Tucán? Todos estos animales, el conejo de Trix, pues que hicieron nuestra infancia un poco más divertida y ahora el gobierno está seguro que si desaparecen estos animalitos, nuestros niños van a estar menos obesos.
Pues mira, yo tengo como sentimientos encontrados porque sí entiendo la idea que está detrás de eso, que es si tú pones algo llamativo a un niño, sea un animal o sea un personaje o un color, y eso hace que sea como caer en esta trampa del consumo, ¿no? Que es un poco lo que está detrás de hacer eso, o sea, que consumas por lo que es, no por lo que te engañan. Pero yo no sé si realmente es un engaño, simplemente es como también decir, pues qué mal poner los chocolates en el Oxxo a la altura de los niños para que lo agarren y se lo den a su mamá y lo paguen. Eso es más manipulación, a mi forma de pensar, que tener un osito en la caja del pan, ¿no? Porque además el pan lo usamos para todo, para un sándwich, para acompañar tu desayuno, unos huevitos revueltos. O sea, que tenga un osito no va a ser... Y además lo compra a lo mejor la mamá, ni siquiera el niño, ¿no? Entonces, de repente creo que puede ser que sí haya ciertos otros abusos que se cometen como mercadólogos o como publicistas, donde prometemos cosas que el producto no hace. Y ahorita podemos entrar a una tercera pregunta, que es los superpoderes asociados a los productos, pero quedándonos en las mascotas y en esa ley que entró también hace pocos meses que prohíben las mascotas. Yo tengo la impresión de que están prohibiendo algo que tampoco era tan peligroso, ¿sabes? Y que probablemente tampoco, como ya dijimos, tenga un impacto muy grande en el consumo. Yo lo dudo. O sea, yo creo que mis hijas comerán papas Sabritas, tenga la carita, no tenga la carita, solo porque el empaque es amarillo y reconocen que el amarillo es de las papas Sabritas que les gusta. Sea, tenga el imagotipo que tenga. o los chetos que son naranjas y te dejan los dedos naranjas, esté Chester o no esté Chester, yo no creo que haga una diferencia en el consumo, al menos en mi experiencia con mis hijos, hablando de mi experiencia personal. Y luego creo que ahí me gustaría detonar esta idea, Medina, de cómo cuando la prohibición, de repente la creatividad le da la vuelta. ¿Qué has visto de interesante con este tema de las mascotas y los empaques?
Mira, de entrada, no sé si con las mascotas o los empaques. A mí algo que creo que pasa aquí es que a lo mejor toda la reacción en redes sociales cuando desaparecieron a Chester Chetos y a mí la verdad se me rompió el corazón cuando vi ese tweet pautado de que Chester se iba. Fue así de no, ¿qué están haciendo? ¿Por qué? Y me di cuenta que había como dos tipos de personas recibiendo esta campaña. El tipo de persona de nuestra edad, 30 más, que creció con Chester Chetos y que dices, híjole, me duele en el alma que se vaya y están afectando a esta marca que de alguna forma quiero desde que soy chiquita. Y de otro lado hay toda una generación de gente joven que a lo mejor no tuvo ese contacto y que Chester y Chetos va a seguir siendo lo que es por siempre. Lo que creo que fue muy interesante es la reacción de la marca para de alguna forma dejar ese legado, ¿no? Ahí está la colita del Chester, está ahí todavía como escondiéndose y ese como especie de guiño de aquí estoy todavía me parece como una especie de guiño también a la generación que lo recuerda, pero yo creo que a la larga pues es no sostenible. A la larga, si esta regulación sigue, lo que va a pasar es que las generaciones jóvenes se van a olvidar de esos personajes y las marcas van a tener que encontrar la forma de que prefieras comer chetos a churrumais, ¿no? Por decir un ejemplo, o chips a los rancheritos, ¿no? Que por cierto, los rancheritos solo tienen un sombrero y un palacate, entonces siempre estuvieron a salvo.
¿Y eso está prohibido o no está prohibido?
Eso no está prohibido.
O sea, usar un sombrero está bien, pero que el tigre toroño tenga un palacate y solo por ser tigre ya está prohibido.
¿Saben lo que pasó? Bueno, cuando prohibieron la publicidad de las... Voy a regresar a las cigarreras, pero me parece como el evento prohibicionista del marketing más duro que ha pasado en las últimas décadas. Cuando dejó de hacerse publicidad de cigarros en el mundo, Philip Morris hizo una asociación que se llama Mission Winnow, que a todos los que están viendo ahorita el documental de Netflix de Formula One Drive to Survive, van a ver que Marlboro, que siempre patrocinó, creo que primero a McLaren y luego a Marlboro, pues lo veías en los coches, en el uniforme de los pilotos. Y ahorita...
Era rojo el uniforme de los pilotos.
Y ahorita que los, bueno, tuvieron que cambiar, Philip Morris hizo esta asociación bizarra. Si te metes a la página, no entiendes de qué se trata. Es como una especie de compañía fantasma como para poder seguir patrocinando la Fórmula 1 de alguna forma. Hicieron este logo que se llama... Bueno, su marca es Mission Winnow. Y el logo, de cierta forma, cuando el coche va a velocidad, parece que es la M de Marlboro. Es como una especie de seguir ahí presentes, pero undercover. Entonces, hasta no sé si el Winnow es así como un Winnow, ya sabes, como... Te cierro el ojo, Mission Winnow. pero sí está muy extraño.
A mí me queda la duda si el limoncito de churrumáis y el rancherito de rancheritos sobrevivieron, pero suena a chiste, pero...
Sí, sobrevivieron.
Suena a chiste, pero... Sí. Imagínense que ese overthinking, que no sé si está mal llamarlo overthinking, pero esas asociaciones, todos recordamos el comercial... Y el perrito que está en estos papeles de baño, ahora que el papel de baño en la pandemia creció más que ningún otro bien, el perrito agarraba el rollo se iba por toda la casa desperdiciando, ¿no? Y el comercial era como, mira cómo se desperdicia todo el papel de baño y el perrito está feliz y ahora el perrito está en la cara del papel de baño. Y eso sí está chido, o sea, sí se puede poner un perrito y además que gaste el papel de baño. ¿Sí está bien?
Pues es que creo que entonces ya estamos platicando de cuál es el criterio de lo bueno y lo malo, ¿no? O de lo que causa un, digamos, te hace pensar de una forma que podría no ser positiva o te hace tener una acción que podría hacerte daño de alguna manera. O sea, o podría ser que cause un desperdicio de recursos, en este ejemplo que das de papel, ¿no? Y pues, ¿y los árboles qué onda? ¿No? Entonces yo creo que depende el punto de vista con el que lo veas, siempre puedes tener una crítica negativa del impacto de lo que sea, ¿no? Y yo creo que si de repente escalaras esa conversación, pues todo está prohibido y todo hace daño, ¿no? Yo creo que ver mucho el teléfono hace daño, ¿no? probablemente estar conectado tantas horas como estamos conectados hace daño y que entonces en el futuro vamos a prohibir eso. O a lo mejor de repente estar encerrados y que no nos dé el sol hace daño, entonces vamos a prohibir el home office. O sea, de repente no sé en esta regulación del gobierno, ¿no? Y de que nos quiere proteger, supongamos, en todo lo que prohíbe, pues de repente, ¿dónde son intereses? ¿Dónde de repente hay intereses de yo quiero que esta industria se extinga o que esta no crezca tan rápido? Y entonces mejor la regulo para detener su crecimiento. Imagínate los coches eléctricos y los autos de combustión. O sea, habrá una presión de quien hace coches o de quien extrae el petróleo para que una industria crezca o no, o para que tú tengas por un poquito más de tiempo ese monopolio o oligopolio de algo. Entonces, de repente creo que este tema de las prohibiciones en la comunicación y en los productos, pues de repente creo que hay algunas que obviamente, pues no sé, el cigarro. Pues yo creo que hace a lo mejor 50 años no había tanta información del daño que le hacía a tus pulmones. O sea, yo me acuerdo que mi abuelo me daba de fumar de niño, pero me daba de fumar porque pues no tenía conciencia de que era algo malo. O sea, para él yo creo que darme de fumar era como a lo mejor haberme dado una paleta helada o un helado.
Con o los una años, probadita pues, de su cerveza.
O una probadita de su cerveza o de su whisky, ¿sabes? O sea, hay veces que haces las cosas como papá o como amigo o como lo que sea, sin medir las consecuencias de lo que hay alrededor, ¿no? Y yo, por ejemplo, pondría como en la conversación es el producto. Ahora estamos hablando del producto, ¿no? Pensemos en un dulce, cualquiera que este sea. ¿Cuánto más daño hace de repente un contenido hoy en la televisión o en el internet que creo que fomenta muchas otras cosas malas en los niños? Y eso no está regulado y no está prohibido. Entonces nos estamos preocupando por el tigre Toño cuando qué cosas pasan en TikTok o en YouTube.
O en los videojuegos.
O en los videojuegos de violencia o de lo que ustedes quieran, que probablemente tiene un impacto mucho más grande en la manipulación o en la verdad, ¿no? Yo no sé si lo que manda como en esta conversación tendría que ser no se vale decir mentiras, ¿no? O sea, si tú dices que tu producto no tiene sodio y sí tiene sodio, pues di que tiene sodio, ¿no? Pues yo no sé si ese es como el fin último de esta conversación de es una ley que lo que exige y pide a las marcas y a los que hacemos comunicación decir la verdad o simplemente es pues una cosa más para decir que se está avanzando en un tema que tal vez se está avanzando, pero muy poquito. Y la solución de fondo sería, pues cambiemos nuestra forma de alimentarnos y hacer ejercicio, ¿no?
Fomentar a lo mejor una educación nacional donde haya como conciencia de... Yo quiero decir tres puntos importantes de lo que acabas de decir, Jero. Pensé tres cosas. Una, que quiero decirles que ya se fue el limón del churrumais con limoncito y que ahora es un limón real. Y que ese pensamiento me llevó a pensar...
O sea, la caricatura estaba mal, pero lo real está... Imagínate.
Ajá, la caricatura está mal, pero el limón está bien. Y ahí la verdad es que pensé un poquito en qué hace un brand manager cuando llevas pétalo o llevas churrumais y te cambian esto. Y pensando en los limones, te dan limones y ahora de qué haces la limonada y cómo le das la vuelta. Ahí es donde creo que realmente reconoces el valor de las marcas, porque si una marca se sostiene de un perrito labrador que jala el papel de baño por toda la casa durante 20 años, pues a lo mejor... O sea, sí, digo, es un mal papel de baño, ¿no? Ya sabes, como por ahí, si en eso se sostiene, está muy extraño. Lo que dijiste, los chetos, me encantó. Es las papas que me dejan los dedos naranjas y que luego te chupas los dedos, ¿no? O sea, eso es como, de alguna forma hay otra forma de hacer branding ahí que es importante. Pero ese es un punto. El otro punto con el que me quedo es no es solo labor de las marcas y de ponerle un sello la educación de la salud de las personas. Ahorita estamos en una pandemia global. Sabemos que ciertas condiciones a lo mejor te hacen como un poquito más, no sé cómo decirlo, pero más vulnerable. Susceptible o vulnerable a COVID. Y que a lo mejor es una oportunidad muy importante de no solo tener sellos en la comida, sino de también hacer un programa de salud y de que estemos en mejores condiciones todos. Es como oportuno, ¿sabes? Y no sé queda nada más con sellos en una bolsa de papas. Y la tercera cosa que te quería decir que está vinculado a eso es lo capacitada que está la autoridad, porque me acuerdo que en mi chamba anterior así le decíamos a la COFEPRIS, la autoridad, lo capacitada que está la autoridad para ir, perdón por el Spanglish, pero ir up to speed con las cosas que están pasando y que realmente están afectando a la población. Si es, o sea, híjole, yo no sé si está mal un limoncito, una botarga de limoncito en los churrumais, pero, ¿sabes? Está TikTok y se está llevando la data de los niños y se, es como que está un poco extraño. Y al punto de, estábamos hablando ahorita fuera del aire, yo sé que en el podcast no se dice fuera del aire, pero estábamos hablando ahorita de las campañas de publicidad de las cerveceras, que están súper reguladas también por COFEPRIS y todas las marcas de alcohol. Una campaña digital se manda por impreso y la autoridad la revisa por impreso y te la regresa por impreso.
En blanco y negro.
En blanco y negro.
Lo que estás diciendo, Medina, para los que no han tenido la fortuna de trabajar con la autoridad es, si yo hago un video que va para un Instagram Stories, tengo que imprimir el primer frame del video en blanco y negro y sobre eso la autoridad me dice si está bien o está mal.
Tienes que, o sea, si tienes que imprimir todos los frames de tu video.
A todos.
Y también puedes elegir no imprimir todos los frames de tu video.
Depende qué tanto hackees el sistema.
Depende qué tanto entiendas las lagunas legales. O
sea, no estamos diciendo que eso pase, pero supongamos que alguien que era un video que tenía 15 frames y en el frame que sale lo prohibido, ese frame no lo imprimo y no lo mando y si me aprueban.
Pero luego es como una irresponsabilidad como marquetero hacer eso, porque después la autoridad puede llegar y decirte, oye, esto no es lo que yo te aprobé y bájalo. Y pues te atoras a tu marca, te atoras a tu campaña, ¿no? Entonces, obviamente, lo recomendable es siempre operar con ética y todo lo que estés haciendo. Pero, o sea, si realmente van a hacer una... Si realmente lo que quiere el gobierno y la autoridad es protegernos, entonces tiene que estar al tiro con las herramientas correctas para entender cómo puedes aprobar esas campañas y de alguna forma... realmente sumar a la educación sobre salud o a un problema y no solo como hacer el papeleo, tu papeleo Wazowski y ya acabamos, ¿no?
Mira, este tema lo iba a tocar al final porque es como un tema aburrido de esto de la prohibición, pero que es necesario y tú ya ahorita un poco lo estás tomando, pero me gustaría que lo expliquen, Alex y tú, desde el punto de vista más corporativo que les ha tocado y como marca, que es todo el proceso que requiere cumplir con toda esta regulación cuando trabajas en una industria que así lo requiere. Llámese el alcohol o llámese las farmacéuticas o muchas otras, porque me han preguntado muchos brand managers que han trabajado en industrias no reguladas y que de repente empieza a haber regulaciones en su industria, cómo funciona. Y yo lo resumiría y quiero que ustedes un poco lo elaboren un poquito para quien no le ha tocado, pero para que sepan cómo es ese infierno un poco. Pues de entrada no te puedes dar el lujo de hacer tu campaña una semana antes, ¿no? Porque tiene que haber un proceso de autorizaciones por parte del legal en última instancia de la empresa y después por la COFEPRIS o la autoridad o quien sea que te diga que sí puede salir al aire, ¿no? Entonces, siempre que estamos... la industria del marketing y la publicidad es una industria que siempre va tarde, ¿no? Siempre vas tarde para la campaña. Entonces, en una industria que siempre vas tarde para entregar... porque hiciste la tarea 15 minutos antes y estás en una industria regulada, te autoexige tener mucha planeación y mucho orden en lo que tienes que hacer, porque si no, nunca llegas con los tiempos de semanas, meses que a veces necesitan las campañas. ¿Cuál sería así una clase rápida o cosas curiosas que les han pasado en esos procesos? Y para quienes nos escuchan, podría ser como un buen aprendizaje.
Pues mira, primero me gustaría sumar a tu comentario, Jero, que la autoridad, a.k.a. COFEPRIS, es quien obliga o le da ese segundo grado de dificultad a la creatividad mexicana, lo cual está bien porque nos obliga a la gente que hacemos marketing a cumplir con la autoridad, pero también a lograr el objetivo que quieres. Y ahorita que hablabas del tiempo, digo, para decir números, redondear un poco los números, ¿no? Pero tú tienes que someter, es un proceso que se llama sometimiento a COFEPRIS, por lo menos 10 días hábiles. O sea, COFEPRIS puede tomarse 10 días hábiles en responder sobre tu sometimiento. Entonces tú imprimes, en el caso del mundo digital, los assets, en este caso, como decía Medina, los cuadros, el storyboard, incluso si vas a una página web, el frame de la página web. Y ahí, Medina, seguramente se me está yendo algo que tú puedas complementar.
Pero entonces la autoridad tiene 10 días hábiles para responderte. Lo mismo pasa con un spot, con un out of home. La autoridad puede contestarte aprobado o puede decirte las razones por las que no está aprobado, ¿no? Y obviamente ahí empiezan los caminos de revocar lo que dijo COFEPRIS o empezar de nuevo desde cero. Y obviamente es muy importante que todos sepan que cada vez que tú vas a la ventanilla de COFEPRIS, pagas por este proceso, ¿no? Entonces, quisiéramos creer que no hay un interés, pero cada vez que vas a llevar tu sometimiento, hay un pago de por medio. Pero bueno, una vez que entendemos los tiempos.
Y luego todo el retrabajo de la agencia y del cliente de hacer una nueva idea que sí cumpla con lo que te dijeron que no cumple. O sea, eso también cuesta mucho dinero.
Total. Y ahorita entramos un poco en la lista que en la vida del marketing de la cerveza tienes que tener siempre en mente, ¿no? Esos como hacks. Pero creo que lo que es muy importante para todos los que saben que tienen que hacer una campaña es que en sus deadlines y en sus tiempos y en sus planes estén esos, por lo menos esos 10 días hábiles y un colchoncito para, pues, lo que tú dices, ¿no? Ese retrabajo, ese comentario de este cuadro no funciona, esto no lo vas a poder sacar porque es un riesgo latente.
Incluso yo podría sumar a lo que está diciendo Gershberg. Primer cosa, ¿no? O sea, como brand manager de una marca de alcohol, como creativo de una marca de alcohol, porque luego este es el tipo de cosas que se aprenden los de cuentas, pero no se aprenden los creativos. Es un paso importante es aprender la regulación y aprender cómo COFEPRIS organiza el tipo de publicidad que hace una marca de alcohol, los reglamentos para cada tipo de publicidad según COFEPRIS. O sea, es algo que te tienes que saber para poder hacer una campaña y no generar retrabajo, ¿no? Ese es el tip número uno. Pero la otra cosa que dice Gershberg sobre la planeación es... A veces no puedes dar el go de tu filmación o no puedes aprobar el presupuesto con la productora para ir a hacer tu comercial porque no sabes si COFEPRIS te lo va a aprobar. Entonces, la verdad, yo creo que ningún marquetero ha respirado en su vida, se ha relajado jamás como un marquetero de una marca de alcohol en México cuando le llega su permiso de COFEPRIS. Es como, esto era lo más difícil. O sea, ya si hacer posicionamiento de marca es difícil, si hacer creatividad buena es difícil.
Esa es la versión de gané el pitch de los marqueteros.
Me gané el pitch del mexicano. Sí, de los mexicanos. De cualquier marquetero que opere en México, ese es el día que ya tu campaña en serio ya nació. Ya, ya si sale, si la filmación sale mal, no importa, ya nació el bebé que ibas a tener con COFEPRIS. Y sí es muy importante y está contemplado en los tiempos. ¿Y qué implica? Implica no solo 10 días parece poco en el impacto de un PMO, pero sí impacta la regulación mucho en tu posicionamiento, en cómo es el ángulo de la campaña, por dónde lo vas a llevar y de alguna forma afecta la creatividad también. Entonces, si algo se necesita para esto, no es solo conocer la regulación, sino también manejar los tiempos como un crack.
Oye, para cerrar el tema de COFEPRIS y para un poco que quienes nos escuchan que nunca han vivido esa parte de esta profesión, si no cumples con COFEPRIS, ¿qué pasa?
Pues hay diferentes instancias, ¿no? O sea, hay dos formas de no cumplir. Una es que lo que sometiste no se ha aprobado, entonces sellito rojo, declinado y va para atrás.
Pero y dice, Singue suyo, si lo saco aunque
bueno, COFEPRIS. Y la otra es, si tu pieza, ¿no? Entiéndase TVC, material digital, sale y no está regulado o no está apegado a eso que fue aprobado, pues hay muchas instancias, ¿no? La multa es un tema que va a llegar. Muchas veces no llega en el mismo periodo de la persona que está en la marca, porque nuestra regulación a veces tarda meses o años en llegar esa multa. Pero quédense tranquilos que la multa va a llegar. Es el
legado. Va a llegar a uno o dos brand managers después de ti. Sí.
Pero va a llegar. Tu legado, Jero hizo esto, va a llegar.
O sea, es como las fotomultas, ¿no? Que exacto. Te llega de hace 2 años, ibas en el periférico.
Es tu fotomulta, Godín, marketera. Y algo que también es interesante es, dependiendo qué tanto ruido genere en COFEPRIS, o sea, dependiendo cuánto te saltes la legalidad, hay instancias tan grandes como COFEPRIS pudiendo hablar a las televisoras para que bajen un spot y pedirles que si COFEPRIS le pide a Televisa que no reproduzca ese spot, puede incluso poner en problemas a Televisa si no hace caso a esa petición de ese spot no está regulado y tú no lo puedes pasar en televisión. Entonces, además de la multa, además de pasarla mal con lo que puede ser un spot que costó la producción, que costó la pauta y de repente tenga que bajarse de un día para otro, pues el impacto de que seguramente la mayoría de esas veces pues no tienes un plan B, que es otra de las de los consejos, digo, es difícil, si de por sí no llegamos a tiempo con el plan A, es difícil tener el plan B, pero bueno, siempre parte de lo que un marquetero en la industria del alcohol tiene que aprender a vivir es con un potencial plan B si Cofepris no camina, ¿no?
Oye, esto me lleva como al siguiente tema, también como para ya la recta final del episodio, los medios, ¿no? O sea, hablamos ya de las marcas, del producto desde las marcas, hablamos ya también de la ley, del gobierno, de los reguladores y cómo pues dictan estas reglas y luego pues cuidan que las cumplamos y si no, pues las consecuencias que eso tiene. Pero los medios, ahorita decías Televisa, pero ¿qué pasa con los medios digitales? Que además ya son globales. Entonces he tenido muchas discusiones alrededor de, pues Televisa es una empresa mexicana con una radiofrecuencia mexicana y pues de alguna manera bajo las leyes mexicanas y pues se cuadra o pues como opera en México, pues tiene consecuencias más fuertes, ¿no? Pero ¿qué pasa con un Facebook? ¿Qué pasa con un YouTube? ¿Qué pasa con un TikTok chino? Que el medio vive en otra latitud y la regulación en esa latitud es diferente que la regulación en el país donde tú ejerces, pero ellos de repente dictan otras reglas distintas, ¿no? La más obvia, que es creo que la más universal en el Internet, yo diría que es, por ejemplo, la pornografía, ¿no? O sea, como que creo que el Internet de origen, como que todos se pusieron de acuerdo que la pornografía debía ser regulada y entonces hay muchas regulaciones a lo largo de eso, ¿no? Por ejemplo, Google no indexa ese contenido, las compañías de distribución o de acceso a Internet tienen ciertas regulaciones, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo desde cuando tú estás haciendo una campaña de marketing y la tienes que someter a estos medios y de repente el medio te dice no, brand safety o que es digamos un estándar para niños internacional, ¿no? Que tiene ciertas reglas de la IAB y otras asociaciones globales para regularlo. O que te dicen Facebook, oye, esta campaña creo que infringe derechos de autor, te la bajo, o YouTube. Y ahí nos podríamos ir por la música, por ejemplo, o de repente alguien que dice este video me está difamando y lo tienes que bajar. O sea, hay como muchas aristas de esto que estamos platicando, pero en especial, Medina, me gustaría que creo que además con la experiencia fresca que tienes de esta última campaña que lanzaste de Toxicomanía, que es una serie en podcast de Sonoro que habla de la legalización de las drogas en 1940, y que al final es una historia de políticos, de una ley que fue real, o sea, no es una ficción, pero pues de repente usa palabras como drogas, alcohol, políticos, gobierno, y entonces como que las keywords que usa esa campaña, pues estos sistemas tecnológicos las detectan y pues te lo echan para atrás, aunque no estés diciendo nada en teoría malo. O sea, ¿cómo funciona eso? Es como dice Alex de Cofepris, pues te avisan o no te avisan y no nomás lo suben, hay que hacerlo días antes. O sea, ¿cómo operar una campaña que de repente puede o no y está en la raya a lo mejor incumplir algo? Pero pues que si lo logras, lo logras, y si no, pues a ver, tuviste un plan B. O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia con los medios digitales, en especial Facebook y Google, te diría?
La verdad, y Twitter y Spotify. Es que, mira, para dar un poquito de contexto, Toxicomanía es un podcast de ficción, una serie, 6 episodios que hablan del periodo o están situados en el periodo en México en 1940, durante el cual todas las drogas fueron legales. Había un señor que se llamaba Dr. Leopoldo Salazar Viniegra, que en este podcast está interpretado por Luis Gerardo Méndez. Y ese señor fue uno de los primeros psiquiatras de México y además fue pues un científico que investigó y exploró muchísimo y tenía muchas ideas alrededor del consumo de las drogas, alrededor del sistema prohibicionista y alrededor de cómo tenemos que tratar a las personas que consumen drogas y no criminalizarlos, en fin, ¿no? Eran como ideas súper progresistas que sucedieron en 1940, que además teníamos un presidente que en ese momento pues era bastante progre, que era Lázaro Cárdenas, y que le dijo, órale, va, legalizamos las drogas. Al final eso duró muy poquito tiempo, descubrieron en el podcast por qué duró tan poquito tiempo y por qué ahorita las drogas no son legales en México, pero esa es más o menos la historia. Es una historia que no tiene un tinte político, no tiene ni siquiera como una agenda de legalizar legalicemos las drogas. Es una historia que tiene el propósito de como representar una parte histórica de la historia científica de nuestro país, de la historia de pensamiento de nuestro país, de otras formas de abordar un problema y así. Entonces, si lo piensas, no es un podcast de sí, legalicen la marihuanicen la legalihuana, no va por ahí. Es un podcast que está intentando contar una historia de un periodo de tiempo de este país. Sabiendo eso del podcast, pues nosotros agarramos y sometimos a todas las plataformas. Y con cada plataforma, por someter, me refiero a, pues hablamos con los contactos, con por ejemplo, negociamos un promoted trend en Twitter y eso lo haces con cierta anticipación. Entonces hablas con tus amigos de Twitter y les dices, oye, te quiero comprar un promoted trend. No, pues ¿cuándo? Pues el 20 de abril. Ah, pero es el 420. Sí, es que fíjate que mi podcast pues, se trata de esto.
¿Cómo te explico?
Es una buena fecha para lanzar porque es una conversación global sobre la marihuana, pero mi podcast no es como una apología de las drogas, es más bien como un periodo histórico y ya sabes, de hablar este periodo. Pero pues bueno, déjame veo, tengo otra marca, ahorita voy a hablar, mando a probar a San Francisco, que si viene el Jack Dorsey, que si, ya sabes. Y empiezan a hacer como toda esta revisión de tu campaña, y es lo que te digo que es como extraño, porque es lo mismo que pasa con Cofepris, ¿no? Con el reglamento que Cofepris pone las cervezas. Es quién decide y con qué criterio qué puedes hacer en un comercial de cerveza, ¿no? Y quién decide y con qué criterio una campaña sobre un periodo histórico de México se puede ejecutar o no se puede ejecutar. Entonces, digamos que pues ellos te aprueban el hashtag que vas a usar. Entonces tienes que usar un hashtag que no parezca apología a las drogas, pero es extraño. Por ejemplo, en Twitter, el tweet principal, que cuando tú entrabas al Promoted Trend, pues no hablaba sobre las drogas. No podíamos decir legalización, no podíamos decir drogas, no podíamos decir gobierno, presidente, porque además estamos en veda electoral, ¿no? O sea, excelente momento elegimos para, para lanzar la campaña. Y el tweet básicamente decía como este es un nuevo podcast de ficción producido por Sonoro, interpretado por Luis Gerardo Méndez, y es el nuevo podcast de Luis Gerardo Méndez. Y esa es una vuelta en copy, ya en fraseo, que tú le das como a estas restricciones que tienes. Y ya, pues la verdad, al final le das clic al link que te ponen ahí en Twitter y entras y pues ya ves así la portada con marihuanas y frascos y psicodelia y ves la historia y finalmente llegas a ese contenido, ¿no? Pero es un poco extraño como estas como transformaciones que tienes que hacer del mensaje para que pueda pasar como, o sea, de alguna forma se siente raro porque es no estoy dejando de hacer publicidad de mi podcast, pero tengo que como hacerlo en otro lenguaje para darle vuelta a tus filtros. Pero bueno, lo bueno es que se logró. La verdad, yo entiendo un poco las posiciones de estas compañías ahorita. Digo, Estados Unidos con todo lo de las fake news, con todo lo que ha pasado sobre las protestas y como las revueltas que ha habido a partir de lo que permiten que se paute o se difunda en sus redes o no. Entiendo que ahorita todas están en una posición bien incómoda, ¿no? Y que también tienen que encontrar la forma de regular eso sin afectar la libertad de expresión, ¿sabes? Pero pues al final hay como muchas cosas que entran más a colación que esto que yo les estoy diciendo. Pero bueno, con Twitter fue eso. Con Spotify, por ejemplo, así les cuento todo, ventaneo. Spotify, pues sabe que el contenido es lo que está en su plataforma y nos dijeron sí, va, promovemos. Hicimos una campaña muy, muy fuerte con Spotify, muy padre. Y teníamos los promos de audio de 30 segundos que te cuentan de qué se trata el podcast, pero no podíamos usar la portada con marihuanas. La portada del oficial del podcast tiene marihuanas y a eso le tuvimos que quitar las marihuanas. Pero si tú buscas toxicomanía en Spotify, pues la portada del podcast las tiene. Entonces son cositas extrañas que a lo mejor no puedes regular tanto que un menor de edad no vea esa publicidad. Pero al final, justo los medios digitales son los que más te permiten targetear y dirigirte a una audiencia acertada, ¿no? Como no mandarle la publicidad a quien no debe de ser. Eso es como una como vueltas que le tuvimos que dar a la publicidad. Hay medios en donde no hemos podido salir. En YouTube no hemos podido salir. En Facebook se logró.
Y lo curioso de YouTube es que no te deja promocionar lo que vive ya en esa plataforma, ¿no? Entonces es absurdo porque es como tener la película prohibida, pero lo que no puedes es poner la portada, pero la película sí está, ¿no? Entonces, sí. Como que te prohíben el empaque, pero el producto no está prohibido y lo venden ellos mismos, además.
Así es.
Son de esas cosas como raras de. Pero bueno, creo que también tiene que ver con. Es un mundo tan complejo y tan grande que regular
tanta información y tantos anunciantes, pues es también muy difícil. Y pues obviamente, pues todos estos medios digitales tienen relativamente pocos años, tal vez 10, 15 en la mayoría de los casos. Y pues aunque han avanzado con inteligencia artificial y machine learning a detectar qué palabras usas en tu video, ¿no? Entonces ellos ya tienen máquinas que dicen, ah, drogas, este. Y pues cada vez esos algoritmos te vuelven también más inteligentes de decir, dice drogas, pero dice no a las drogas. No, no. Y eso a lo mejor está bien. Entonces ese a lo mejor no lo debes de prohibir porque estás educando. O a lo mejor es, imagínate que fuera algún otro, no sé, un doctor diciendo las consecuencias de usar drogas en una plática para jóvenes, ¿no? Pues ese video lo debes de bajar de la plataforma o es un video que es positivo. Y como dices tú, ¿cuál es el criterio? Entonces también creo que estas tecnologías pues cada vez evolucionan a hacer con más inteligencia y distinguir el contexto en el que se está usando la palabra, ¿no? Entonces el problema no es poner la palabra drogas. El problema es qué dices alrededor de la palabra drogas. Es no le hagan caso a sus papás, usen drogas, o saben que las drogas están prohibidas, no las usen.
O qué creen, un señor legalizó las drogas hace 80 años y estuvo interesante lo que se dio con el país y con el negocio del narcotráfico en ese momento, y estaría padre conocer la historia, ¿no? A mí me llama. Obviamente, pues se tiene que perfeccionar ese sistema, y si no queremos usar humanos, si queremos usar robots cada vez más inteligentes para revisar la publicidad, está bien, solo que se apuren a poner chidos esos robots. ¿Qué tal el ATI hablándoles de robots a los al algoritmo? Pero sí, algo que me parece importante es.
Ya se vuelve contenido.
Como que hay un juego, es contenido, y hay un juego ahí con la libertad de expresión, hay un juego ahí con nuestra capacidad de contar historias, con nuestra capacidad de difundir mensajes que entiendes por qué hay cierta regulación, entiendes las consecuencias de tener como plataformas donde se ha podido subir de todo y pautar de todo y hacer lo que sea, y luego ves a gente marchando en el Capitolio y haciendo destrucciones. Como que entiendes el contexto, pero también creo que de repente ese paso extra a revisar el producto y cómo el producto está un poquito pues a favor de una discusión abierta, a favor de hablar de las cosas de una forma que no está tendenciosa. O sea, para nada este podcast es tendencioso. Es hasta incluso un poquito autocrítico, incluso con los pensamientos del doctor Leopoldo Salazar, ¿no? Él incluso en varios episodios como que se da cuenta de fallas en su lógica, ¿no? Y de cómo podría alimentarse mejor su forma de ver el tema del sistema prohibicionista. Entonces creo que cuando ya ves el contenido es un poco injusto como ponerle trabas a la publicidad de ese contenido. Puedo entender, le sacamos las marihuanas, pero es como, híjole.
Sí, pero a veces justos por pecadores, ¿no? Como dice el dicho. Y mira, y para cerrar la reflexión, yo creo que por un lado, esa historia me regresa al principio del episodio de la regulación versus mejor resolver el problema de fondo, que además esa serie creo que lo retrata bien. Creo que otra es las leyes normalmente van un poco retrasadas contra la realidad que vivimos, y creo que en el mundo digital es súper claro. Y eso, pues creo que también como profesionales de esta industria nos pone el reto de nosotros, que medio lo entendemos antes que la autoridad o que el gobierno o lo que toma regularlo. Y pienso en esta imagen de Zuckerberg enfrente a todos los del Senado en Estados Unidos explicándoles qué hace, ¿no? Y los señores, con todo respeto, pero ya a lo mejor a los 70, 80 años, conceptos que no entienden, pero que a partir de eso tienen que hacer una ley. Y pues imagínate todas las lagunas que hay desde el entendimiento y hasta plasmarlo en un texto, ¿no? Y no entienden del otro lado los legisladores cómo es eso, ¿no? Pero bueno, a lo que iba el punto es, creo que tenemos una responsabilidad en ese contexto y con eso dicho, de nosotros como marca, como agencia, como medio, de pues tratar de no hacerle daño a nadie, ¿no? Y como dices, si es un contenido que no es apto para menores, pues tratar de ponerlo lo más lejos de los menores con una etiqueta que avise esto es para menores y pues si no estás acompañado a tus papás no lo veas, o velo con supervisión de un adulto, como muchas veces lo ha hecho la televisión y el cine, creo. A mí me ha sorprendido ahora con Disney Plus de repente ver algunas series bastante subidas de tono que uno pensaría que no viven dentro de una plataforma como una marca como Disney. Entonces, el mundo del contenido y el mundo de los productos o el mundo de los servicios, pues también ya hoy está muy enredado, ¿no? Entonces, de repente estamos regulando lo físico, pero lo que es virtual, pues nos cuesta más trabajo. Pero el problema hoy creo que se da más en lo virtual que en lo físico. Entonces, sin duda, un reto importante para todos, pero que actuar siempre como con ética, con respeto a los demás, con tratar de decir siempre la verdad y con ese mismo profesionalismo tratar de hacer una comunicación responsable donde no prometamos, ya no nos da tiempo a hablar de los superpoderes, ¿no? De te echas este chicle y de repente puedes volar como Superman, ¿no?
Te pones este desodorante y ya ligaste.
Claro, entonces, pues obviamente, y yo lo platicaba hace unos años en un congreso y no les cayó muy en gracia mi comentario, pues les decía pues las marcas tienen que empezar a ser competitivas, y lo decía Alex con el ejemplo de Pétalo y el perrito. O sea, esta compañía vende papel de baño por el perrito o porque es un buen papel del baño, ¿no? Porque el desodorante funciona y no sudas, o porque crees que vas a ligar porque no sudas. Entonces, creo que también muchos años la publicidad se aprovechó de poder hacer esas falsas percepciones con el producto, con el servicio. Y creo que la democratización de la información gracias al internet y a muchas cosas, pues ya no es tan fácil engañar a la gente como lo era antes, ¿no? De alguna manera. Y así como mi abuelo cuando me daba un cigarro no sabía que me hacía daño por ignorancia, ¿no? Porque pues no había la ciencia y la educación social de si eso era bueno o malo, y hoy sí la hay. Pues también como publicistas, pues bueno, a lo mejor antes no éramos tan conscientes del impacto que tenían tantos TRPs de un anuncio de una marca y esa frecuencia en la cabeza de un joven o de un adulto para generar ideas buenas o malas, pero ideas, y ponerle un sello en la cabeza de alguien con esa idea y se le queda para toda la eternidad, ¿no? Pues es una gran responsabilidad que tenemos. Entonces, pues creo que más allá de qué está prohibido, qué no está prohibido, o si está prohibido, cómo le damos la vuelta, como ya lo platicamos, pues bueno, cómo es al final tratar de siempre ir como comportarse con estas reglas del bien colectivo y más karmático, ¿no? Podrían decir alguien.
Totalmente. Yo lo que creo es, a la hora de que trabajas con una marca, a la hora de que tú eres el guardián de una marca, ¿no? Que es lo que son los groupers o los brand managers. A la hora de que tú eres el guardián de una marca, vas a tomar decisiones que van a proteger a esa marca a la larga, ¿no? Entonces, ¿por qué trabajas con ética en el sentido de cómo trabajas con la autoridad y la regulación? Y lo haces bien, porque si lo haces mal, te van a bajar el comercial de Televisa y te estás en un problema. Realmente estás afectando que tu marca tenga esa exposición, ¿no? Esa es como la primera instancia, ¿no? Pero la segunda instancia es, si tú haces una comunicación responsable, si no estás exagerando, creando superpoderes, si no le estás hablando a los niños que no deberían estar consumiendo tu producto, si a lo mejor no estás como promoviendo alguna actitud machista o alguna actitud clasista, o sabes, esas cosas al final, a la hora de que tú eres el guardián de una marca, como el brand manager, como el creativo, como el planner de esa marca, tienes que tomar decisiones que a la larga la vayan a proteger y a ser más fuerte. Y creo que eso es como es un gran interés que tienen los dueños de marca, que debería de aprovechar también las instancias gubernamentales que quieren protegernos y que quieren hacer que el país esté y la población esté en mejores condiciones. Es chance, en lugar de prohibir y crear leyes que de repente se saltan a lo absurdo, pero que son muy vistosas y por lo tanto se puede hablar mucho en la política, chance deberían de ver cómo podrían. Y yo estoy hoy me siento un pony idealista, así aquí feliz de todo es posible, pero yo creo mucho en el poder de las marcas y también en el presupuesto que tienen y también en la capacidad de comunicarse y el expertise de hablar con la gente. O sea, yo creo que las marcas son mejores que los políticos, ya sabes, en ese sentido de comunicación.
Mira, para hacer nada más el punto a tu ejemplo y de la gran responsabilidad, es, yo creo que si agarras a las 10 marcas más poderosas en México y lo que cada una de esas pudiera hacer para comunicar mejor el COVID, ¿cuántas veces más cualquiera de esas 10 marcas puede comunicar mejor que el gobierno el uso del cubrebocas o de la sana distancia? Todo lo que vivimos al principio de la pandemia, que tal vez no fue la mejor comunicación del mundo, de ese tamaño de de poder de amplificación y de mandar mensajes a la sociedad es lo que estamos platicando.
Exacto. Y justo en ese punto es, ¿quién podría ser mejor aliado tuyo? Yo gobierno, yo Cofepris, ¿quién podría ser mejor aliado para mí para hablar del consumo responsable de alcohol, por ejemplo, que el negocio que vende alcohol? O sea, al final, ¿sabes? Es ellos conocen cómo es la industria, ellos saben cómo comunicarlo. Y si trabajan con ética, los dueños de esas marcas, yo también quiero que a la larga mi marca no sea odiada, no sea una marca que promueva el consumo irresponsable o que la gente maneje en estado de ebriedad. O que, ¿sabes? Estoy poniendo ese ejemplo. Creo que el mejor aliado, de repente los mejores aliados están donde crees que están los rivales y pues no es así. Ese era mi punto.
Yo dejaría como cierre y como algunos tal vez consejos de gente como Jero, que se encuentra con muchísimas marcas todos los días. Susana, que ha tocado muchas marcas y hoy en día pues lanzó el podcast que está número uno en México, que no es cosa menor. Y creo que hay algunas cosas de lo que estamos platicando que son bien importantes y que al final me encanta lo que acabamos de decir en términos de que una marca puede ser mejor que cualquier político. Y al final de cuentas, esa es la responsabilidad de todo el equipo que está detrás de una marca. Saber el poder, es casi como los superhéroes, saber el poder que tienes y la responsabilidad que eso implica. Y por eso apunté aquí algunos puntos que me parece que desde tu asiento de marquetero, desde tu cabina de piloto de una marca, hace sentido que pienses. Obviamente tienes que cumplir las regulaciones de tu industria y COFEPRIS y todo lo que legalmente se requiere. Pero creo que
sí. Dijimos COFEPRIS, pero hay muchas total. Otras autoridades que lo regulan adicional de la COFEPRIS.
Pero,
o sea, gobernación, los sorteos, etcétera, etcétera.
Pero creo que si tú, como dueño de una marca, piensas en la relevancia cultural, ¿no? Y voy a hacer un ejemplo en la relevancia cultural. Snoop Dogg puede tener una planta de marihuana en su disco. Ya nadie lo va a regular. Pero tú no podías en Toxicomanía Medina porque hay dinero por detrás, porque es un negocio y porque estás publicitando ese contenido. Cuando, by the way, también el disco de Snoop Dogg que tiene una planta de marihuana o él fumando está publicitando un contenido. Pero
no, ese no es, sí es un negocio. El negocio de Snoop.
Y él sí está publicitando el consumo, ¿no? Es distinto. Incluso Toxicomanía está. Mira, un día fueron legales. Y Snoop Dogg es como, mira, estoy fumando marihuana.
Exactamente. Entonces es irónico. Pero si piensas en la relevancia cultural y no pensando que tú todos van a estar detrás de una marca que tiene su lado B, ¿no? Pero que realmente llegues a los lugares donde no dependas de las plataformas. Si eres relevante como marca, vas a estar en los lugares que no necesariamente tienen regulaciones, o si están regulados, vas a lograr estar ahí con una forma que es relevante para tu audiencia. La siguiente es, creo que los procesos, y hablamos aquí un ejemplo de COFEPRIS, pero son normalmente duros, y en México somos un país que nos gustan los procesos y que la burocracia es parte de nuestro día a día, pero priorizar el mensaje y lo que quieres que la gente se quede va a ser muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que quieres que tu marca genere en la cabeza de tus consumidores? Siempre creo que es la teoría del marketing, ¿no? Ganar ese espacio mental y ese espacio físico va a ser clave para cualquier producto o servicio que estés vendiendo, pero definitivamente prioriza el mensaje, prioriza sus valores. Al final, creo que esta parte de saber que del otro lado de la pantalla, sea una tele, un teléfono o del radio, pues son humanos, son personas que tienen valores, tienen sentimientos, y al final, si tu mensaje como marca lo apegas a los valores, lo apegas a lo que quieres lograr y a este bien que tiene tu marca, que la hace más poderosa que un político, sin duda vas a poder tener un impacto allá afuera y vas a poder sortear, gracias a la creatividad, a todas estas regulaciones. Pero bueno, creo que es un capítulo muy interesante. Gracias por...
Muy interesante para un tema que a veces parece aburrido, Alex. ¿No? Y yo creo que hay como cosas interesantes desde cómo la creatividad hace. A mí me gustó mucho, y ojalá todos los que nos escuchan y llegaron al final de este episodio lo hayan disfrutado. Gracias, Medina, por venir, por compartir con nosotros.
Yo, un placer estar aquí con ustedes, porque además llevo muchos años trabajando muchas campañas con mi hermano Gershberg. Que aunque nuestros apellidos no se ven como que podríamos ser familiares, lo somos. Y también contigo, Jero, que antes hacíamos campañas de cerveza y ahora hacemos campañas de podcast. Está chingón.
Campañas de
chingón
drogas.
En tu podcast. Campañas de droga. Gracias por escuchar un episodio más de Unbranded. En este episodio te hablamos de lo prohibido en el marketing y el marketing de lo prohibido. Con Jerónimo Ávila y Alejandro Gershberg para Sonoro. Si te gustó este episodio, suscríbete en Spotify y también en nuestra cuenta de OnlyFans, donde tenemos todas las campañas que no nos aprobó Cofepris.
Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.